COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Son las 2 y 20, le saluda Eloisa Santiago. Bueno, aquí de hecho ya está citando hoy a personas de 45 años para la vacunación. Más vacunados, menos casos de COVID, eso es una realidad. Hoy se han contabilizado 238 nuevos, 16 menos que ayer, y se ha reducido la tasa de positivos al 3,1%. La tasa de incidencia acumulada ha bajado hoy a 180,8. La pandemia, sin duda, empieza a pasar a un segundo plano, también en los informativos, y nos permite fijarnos en otros asuntos. Por ejemplo, la ampliación del Guggenheim a Urdaibai. Hoy habla por primera vez el director del museo, Juan Ignacio Vidarte. Dice que queda mucho camino, pese a que ayer el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, dijera que se hará, lleguen o no, los 80 millones de los fondos.
Pero que todavía no ha sido ni siquiera aprobado como tal por parte del patronato. O sea, que realmente es un proyecto que representa lo que nosotros aspiramos desde el punto de vista de la ampliación del museo, de la ampliación futura del museo, pero al que le queda todavía un camino. Hoy por hoy, la estructura de financiación, la hoja de ruta de cara a esa estructura de financiación a la que nosotros aspiramos, está ligada con el proceso de obtención de fondos dentro del Plan Europeo de Regeneración, de los fondos Next Generation. Eso es lo que estamos nosotros contemplando.
Bueno, hay quien, como a Podemos, no le parece bien que esto se haga con fondos públicos. En Bilbao también hoy la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha criticado la fanfarronada de Rementería al decir que la ampliación del Guggenheim se hará y que, sin embargo, no garantice, por ejemplo, la línea 5 del metro hasta Galdakao. Los fondos europeos pueden ser una contribución fundamental para la reactivación y la transformación de los municipios, y el Gobierno vasco sigue reclamando más capacidad de decisión y de acción de las autonomías respecto a esos fondos de recuperación. Tras la reunión con el presidente de Eudel, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, lamenta que sea el Gobierno de España quien marque los criterios de inversión que regirán el reparto de esos fondos.
Reitero que es fundamental que exista capacidad de acción y decisión autonómica, por supuesto dando cobertura a los requisitos que Europa ha aprobado para el Plan de Recuperación Español, de forma que se pueda justificar. De lo contrario, algunas comunidades nos veríamos seriamente afectadas por los criterios establecidos y el propio Plan Español correría el riesgo de no ejecutarse, por lo que se perderían recursos.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín.
Pues hasta ahora, Eloisa, nos dice la Chancha que no tenemos ningún problema en nuestras carreteras.
Bueno, tras el eclipse de sol, sigue luciendo ahora mismo con alguna nube baja en el este de Guipúzcoa, pero con calor. Mañana viernes tendremos también tiempo soleado en general, aunque con algún intervalo de nubes más bajas en la costa, sobre todo por la mañana y al final del día. No se esperan cambios significativos en cuanto a las temperaturas. Tenemos ahora 23 grados en Vitoria, 21 en Donosti, 24 en Bilbao y 22 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Al final ya saben que fue una avería en el servicio de internet lo que originó que un hombre se atrincherara ayer en San Sebastián durante 4 horas con un arma en un piso en el barrio del Antiguo. Fue detenido pasada la 1 de la madrugada después de tener en jaque a varias patrullas de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal. El detenido es un hombre que tiene 68 años y otro hombre de 41 ha sido detenido en Oiartzun tras encontrarle la Ertzaintza una pistola en la guantera del vehículo pese a carecer de permiso de armas. Este hombre había estacionado en una gasolinera. Los agentes observaron que realizaba movimientos extraños y al identificarse como policías notaron que reaccionaba de forma nerviosa. Al inspeccionar la guantera constataron que realmente lo que llevaba era una pistola y en el registro corporal También encontraron una cierta cantidad de sustancias estupefacientes. En Basauri, esta tarde, hay convocada una concentración de protesta por la agresión a Ekain, el joven de 23 años que el domingo recibió una brutal paliza cuando estaba con sus amigos en el parque Bizkotxalde. El grupo, formado por unos 13 jóvenes, de momento la Ertzaintza ha conseguido identificar a 9 de entre 18 y 27 años que le propinaron puñetazos y patadas al grito de «esto te pasa por ser un maricón de mierda». En el Parlamento Vasco, PNV, Bildu, PSC, Podemos y PP Ciudadanos han firmado esta mañana un escrito en el que instan a la Fiscalía a actuar de oficio ante esta agresión. Los firmantes expresan su solidaridad al joven que tuvo que ser hospitalizado y recuerdan en esa declaración que han leído esta mañana EH Bildu, PS, Podemos, PNV y PP Ciudadanos. Escuchamos aquí a los parlamentarios de PNV, Iñigo Iturrate y PP Ciudadanos, José Manuel Gil.
Queremos tender nuestra mano a Ekain Perrino y su entorno, mostrando nuestra solidaridad y trabajo incesante para que desde todas las instituciones y también desde este Parlamento Vasco pongamos a su disposición todos los recursos necesarios.
Animamos a la ciudadanía a acudir a los actos convocados para mostrar solidaridad con la víctima y su entorno.
Esta declaración no se ha trasladado a la representante de Vox en la Cámara Vasca por el discurso que esa formación mantiene en torno a ese tipo de cuestiones, y esto ha sido un motivo de protesta de la parlamentaria Amaia Martínez.
Lo que sí que lamentamos es la forma en la que se ha gestionado este tipo de asuntos y que habitualmente se gestionan este tipo de asuntos en este Parlamento, por la puerta de atrás, a escondidas, en un intento evidente de señalar como culpable de lo sucedido a Vox.
Bueno, vamos con otro asunto distinto. El próximo 1 de julio se reabre, aunque sea parcialmente, el acceso a San Juan de Gaztelugatxe, que ha estado cerrado debido a un desprendimiento que originó el cierre de los accesos, José Luis Martín.
Así es, San Juan de Gaztelugatxe, sin duda una de las joyas del turismo de la costa vasca, sobre todo tras haber aparecido en televisión en la serie Juego de Tronos, pues reabre las visitas, como dices, a partir del 1 de julio, como confirmaba la Diputación Foral Vizcaína, tras culminar parte solamente de los trabajos de estabilización de la ladera tras ese desprendimiento ocurrido el pasado enero. De momento no se va a poder, por ejemplo, subir a la ermita y se reabre con un primer recorrido circular entre las zonas de Ermu y Urizarreta. Según se vayan terminando el resto de trabajos de estabilización de la zona, se irán reabriendo otros espacios, aunque no será hasta otoño cuando se pueda volver a subir los más de 200 escalones del islote. Amaia Chustey es la diputada foral de Medio Natural.
En primer lugar, vamos a reabrir la zona que presenta mayor estabilidad y donde ya se han iniciado los trabajos para su reapertura con todas las garantías de seguridad. Posteriormente, a finales del mes de julio, tenemos previsto abrir la zona entre Ermu y Lurgorri. Y ya a comienzos de otoño, reabriremos la parte cercana al desprendimiento y se podrá subir de nuevo hasta la ermita. Estas reaperturas progresivas se producirán después de que concluyan los trabajos establecidos por el personal técnico para garantizar la seguridad de las personas que accedan a este biotopo protegido.
Además, se va a mantener el sistema de ticketing digital y los controles de accesos que funcionaban ya antes de que se produjera el desprendimiento que obligó a cerrar el acceso a este enclave. Se mantiene además la limitación de 960 personas al día con un recorrido que sigue siendo de sentido único.
Bueno, y esta mañana hemos vuelto a ver a los trabajadores de las autoescuelas de Vizcaya con sus movilizaciones. Dicen además que van a continuar con ellas si la patronal no responde a sus demandas. Hoy era la segunda jornada por la renovación del convenio, vencido hace 11 años. Son entre 350 y 400 los trabajadores que hay en este sector en Vizcaya. Y los sindicatos, el EILAB, dicen que la huelga la han secundado el 70% de ellos. Anuncian así más movilizaciones.
Después de la última mesa de negociación, hemos convocado los dos días de huelga y no hemos tenido por parte de la patronal absolutamente ninguna intención de ponerse en contacto con nosotras. Entonces, por eso hoy queremos instarle a que se ponga en contacto con la parte sindical y a que ponga contenidos encima de la mesa, porque si no nos vamos a ver abocados a seguir con las movilizaciones y con una dinámica de intensificación de las huelgas.
Bueno, pues seguimos con más noticias aquí en Mediodía. A partir de las 3 menos 10 tenemos bastantes más cosas para contarles de aquí de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi en el Parlamento porque la mayoría que suman el PNV y el Partido Socialista ha conseguido dar carpetazo al asunto del cártel de las consultoras. No se van a investigar los contratos, toda la oposición ha señalado a la Administración Vasca por las decenas de adjudicaciones irregulares que sacó a la luz el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pero nacionalistas y socialistas, que son los que más han gestionado en las distintas instituciones vascas, han rechazado la investigación externa, incluso que se actúe contra esas empresas, Elisa López.
Sí, no se investigarán los contratos de la Administración Vasca hasta 2018, ni el gobierno Urkullu va a impulsar una investigación independiente y externa, como tampoco va a demandar a las empresas sancionadas por Competencia. Estos tres puntos pactados por PP, Ciudadanos y Podemos y apoyados por EH Bildu y Vox han sido tumbados por la mayoría de PNV y PSE. La oposición insiste en que quizá no hubo un pacto expreso, pero sí cierta connivencia de algunas instituciones o gestores públicos con los cartelistas, lo que requiere actuar, como ha pedido Luz Gordillo de PP, Ciudadanos, para que este caso no se convierta en un comedores escolares segunda parte.
Esto es connivencia y esto está admitido por los sistemas sancionadores. La prueba por indicios está perfectamente asumida. Aquí el gobierno, desde un punto de vista dialéctico, pues juega un poco con la responsabilidad jurídica y política. Mire, esto va por su cuenta, tal, ya los tribunales dirán, ya, pero aquí no hay responsabilidad política de intervenir. Por eso, las víctimas de estos comportamientos somos todos nosotros. Pedimos al gobierno que no se quede de brazos cruzados, que intervenga.
Desde el PNV, Chaso Berrojalbiz ha acusado a la oposición de especular, mentir y embarrar cuando en la resolución de Competencia dice no se sanciona ni de lejos al gobierno vasco.
Los extremos que mencionan podrían basarse en negligencia o ignorancia de la administración, términos acuñados por la jurisprudencia, pero nunca podrían generar la confianza legítima para que las empresas actuaran interpretando que las prácticas que estaban acometiendo eran lícitas. Una cosa es detectar errores y otra muy distinta es hacer pensar que la administración haya liderado este asunto.
Se frena así el mayor recorrido que pudiera tener el caso del cártel de las consultoras, que ha dejado en Euskadi al menos 101 licitaciones irregulares, algunas relacionadas con los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, con diversos departamentos del gobierno vasco y con la Diputación Vizcaína.
Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Martín Zubimendi sigue las órdenes de Luis Enrique en la burbuja paralela de la selección española. En la Real Sociedad siguen sin alcanzar un acuerdo con Janu, que parece más fuera que dentro del club. Continúa la búsqueda de un portero y también de un lateral zurdo. Sport 3 también informa de un interés de Ronald Koeman en Mikel Merino. En el Athletic Bilbao, pendientes de avances en la negociación para el fichaje y retorno de Javi Martínez, futbolista del Bayern de Múnich. En el Alavés vuelve Carlos Isaac y se interesan por Rubén Pérez, Javi Ontiveros y Edu Expósito. En el Eibar, la nueva dirección deportiva negocia con Fran Sol, Marc Cardona y Javi Jiménez. En baloncesto, el Tenerife de Chus Vidorreta ha forzado el tercer partido con el Barça. En el Baskonia hay informaciones que sitúan a Henry en el CSKA de Moscú. En el Bilbao Basket, tanto Sherron como Dos Anjos ya saben que no continuarán en el club. Y por último, en escalada, los hermanos Pou han conseguido un reto que tenían desde niños, escalar la cueva de la Leze, situada en un barranco entre Guipúzcoa y Álava.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, vamos a abrir un capítulo para la cultura y para otras actividades. Cada vez más, según baja la pandemia, más actividad en Donosti, más de medio millar de actividades para todos los públicos y repartidas por toda la ciudad conforman la programación cultural que el ayuntamiento ha preparado para este verano bajo el lema Disfruta con salud, Usua Bilbao.
San Sebastián se convierte en un gran escenario cultural con más de 500 actividades previstas para este verano y con optimismo de cara a que los eventos se van a celebrar con una mayor normalidad. Una oferta cultural difícil de batir con música, teatro, exposiciones y cine. Los tres grandes festivales del verano esperan poder celebrarlos al 75% de una edición normal. Así lo manifestaban el director de la Quincena Musical, Patrick Alfaya, que recupera las grandes orquestas y los coros, y el del Cinemal, José Luis Rebordinos, con más aforos proyectados y la presencia ya confirmada de algunos artistas internacionales.
Yo ahora creo que estamos todos con ilusión, que vemos las cosas mucho más claras. Tenemos la programación bien asentada, bien preparada. Vuelven las orquestas extranjeras, vuelven los coros. Yo diría casi más o menos que vamos a tener un festival al 75, el 80% de normalidad.
Sí estamos notando positivamente que estamos cerrando presencias con mucha más facilidad que el año pasado. Y ya estamos cerrando algunas importantes con tiempo, ¿no? Somos optimistas, estamos trabajando con normalidad y creemos eso, que va a haber un festival que se va a ir acercando poco a poco a lo que es una edición normal.
En solo 24 horas desde que pusiera a la venta las entradas, el Yasalli además ha vendido el 50% del aforo previsto. El viaje más largo sobre el Cano en el Museo San Telmo o la oferta de teatro con nombres propios como Loles León, Óscar Terol y Gorka Ochoa son algunas otras propuestas de esta oferta cultural.
Bueno, y el Guggenheim en Bilbao abre mañana al público la muestra La Línea del Ingenio, que pone en diálogo obras de artistas de distintas generaciones y creadas con métodos diversos, con un nexo de unión. El ingenio, José Luis Martín.
Así es, no solo ingenio, sino también la experimentación o el humor con las que fueron concebidas. Esta muestra incluye obras propias de la Pinacoteca Bilbaína y de autores como Cristina Iglesias, Miquel Barceló, Yoko Ono, Baselich o Basquiat, entre otros. Y ocupa tres salas de la tercera planta del museo, en la que es la primera exposición comisariada por Leka Heilmann-Weitoller, que explicaba su objetivo al concebirla.
Y lo que tienen en común no es una manera muy cronológica o tradicional de reflexionar en la historia del arte, sino que estaba pensando en estas obras de una manera más temática y en este sentido lo que me llamó la atención en general de este grupo de obras es cómo salen un poco de lo tradicional.
La exposición se puede visitar hasta el próximo 6 de febrero e incluye piezas significativas de los fondos propios del Centro Bilbaíno que hasta ahora apenas han sido expuestas. Es una oportunidad para ver algunas de estas piezas.
Y en Vitoria, la Muestra Internacional de Artes de Calle, Caldearte, regresa este fin de semana, además con una gran aceptación por parte del público porque se han agotado las 9.000 invitaciones que estaban disponibles en menos de media hora, Elisa López.
Hay muchas ganas de disfrutar y como muestra Caldearte, el primer gran festival de artes escénicas que en Euskadi retoma las calles. Y es que en apenas una hora las 9.000 entradas que sacó el ayuntamiento se agotaron. Las invitaciones son necesarias para poder asistir a los espectáculos programados desde mañana y hasta el domingo en diversos puntos de la ciudad. El teatro, el circo o la danza, que desplegarán 33 compañías, tendrán lugar en espacios acotados y con aforo limitado en cada pase. El peso local es mayoritario en la oferta que ha presentado la edil de Cultura Estibaliz Canto.
Mañana arranca la 15ª edición de Caldearte, la muestra internacional de artes de calle de Vitoria-Gasteiz, que va a animar nuestras calles, nuestras plazas y el centro de nuestra ciudad durante el próximo fin de semana. Como sabéis, serán 33 las compañías que mostrarán sus espectáculos al público de nuestra ciudad, con un total de 63 representaciones en todo tipo de formatos.
También habrá creaciones internacionales como la del japonés Naoto Okada, un profesional del yo-yo que ha sido dos veces ganador del campeonato nipón. El ambiente, desde luego, estará asegurado.
Bueno, además, también está de moda hacer deporte en la calle. Bilbao ha lanzado una app para fomentar el uso de las instalaciones deportivas en los parques. Se pretende que más vecinos utilicen esos más de 40 aparatos de gimnasia que ya existen repartidos en todas las zonas biosaludables de la ciudad. Cerramos aquí este tiempo, pero sigue la tarde a partir de ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.